UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estoy cansado de hablar siempre de lo mismo. Bueno, no, estoy cansado de hablar siempre de los mismos. De Bellingham y el Real Madrid, del Barça y Xavi, incluso del Cholo y su Atleti. Pero algo ha cambiado, y os juro que ha sido sin querer. Yo no lo he buscado. Un grupo de chavales, una plantilla de lo más normal, se ha colado de lleno en mis palabras, sin pudor, sin miedo, sin preguntar. Y es que su estilo, sus sueños, sus ganas de transmitir el fútbol me están volviendo loco. Parte de culpa también es por su entrenador. ¡Qué maldita manera de liderar un equipo! ¡Su capitán! ¡Joder! Si es que hasta el utillero lo hace todo bien. Y claro, si por cada gol de su equipo el estadio se pone en pie y deja de mirar el partido, a mí se me acaban las palabras. Me callo y admiro. Porque siempre, siempre hablamos de los mismos. Pero a lo mejor la Real Sociedad ya es uno de ellos. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2023. Un nuevo programa de Depor Radio en la radio UMH. Todos los lunes y viernes de 12 y media a 1. El programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Conmigo, Pablo Casado.
Muy buenas.
Manuel Maruenda.
Yep.
Alejandro Ruiz.
Buenas.
Y no me olvido de ti, Moritz. Moritz de la Fior.
Muy buenas.
Recordad, podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. La verdad es que nunca me presento. Yo soy David Amorós. ¿Todo listo? ¿Todo carburando? Moritz, súbeme la música. ¡Empezamos! Qué locura es ver jugar a la Real. La verdad es que ya me hace hasta disfrutar. Ya no es por ver fútbol, ya no es por tener que hablar en este programa. Es por la emoción que transmite su entrenador. Y un entrenador que consigue que la Real Sociedad está en la jornada 4 clasificado. Y estas son sus palabras.
Es verdad que hemos comenzado muy bien. Son 4 partidos. Estoy muy contento, muy orgulloso. Pero tengo los pies en el suelo porque, bueno, aquí no te puedes equivocar.
Es que no le encuentro el sentido. Es decir, tú te clasificas en la jornada número 4, la Champions League, lo que supone el salto económico, el salto también de reputación en cuanto a equipos europeos. Y dices que tienes los pies en el suelo, Pablo.
A ver, yo creo que va con la personalidad de Imanol, que es un entrenador que siempre se ha mostrado bastante humilde. Y la Real, a mí lo que me ha sorprendido es la adaptación que ha tenido Europa. Porque todos lo conocemos en España, claro. Sabemos que es un equipo que suele jugar y de una manera el fútbol que es bastante divertida de ver, pero en Champions, bueno, en Champions no, pero en Europa League en los últimos años siempre le ha faltado algo de competitividad y este año la ha mostrado,
sí, se
ha mostrado
demasiado. Este año yo creo que está brillando mucho más en Europa que en Liga, porque te pones a mirar los números en Liga y tampoco son excelentes como eran hace la pasada temporada.
La Real tampoco se esperaba tener al Girona en la cabeza.
No, pero sí, aún así hace 2 temporadas y la temporada pasada yo creo que no estaba a 12 puntos de la cabeza en la jornada 12-13.
No, había veces ha estado hasta líder.
Por eso.
Al revés.
De hecho, es el mejor resultado de momento. O sea, digamos, es la primera vez que en 41 años que el club gana 3 partidos consecutivos en la competición esta. O sea, pues en la Champions League, perdón.
Sí, eso dice un poco el salto de calidad que ha dado con Imanol. Como dice Imanol, ¿no? Hay que tener humildad porque, ¿qué pasa? Si hubiesen ganado la Copa del Rey, que digamos que fue un momento máximo de la historia del club, te quedas ahí, ¿no, hombre? Tienes que, pues, también decir, oye, mira, hemos ganado, pero aquí no somos tampoco un grande ni nada, y trabajar poco a poco. Y lo que ha hecho Imanol, al final ha conseguido que también pueda darle alegrías a los aficionados de Real Sociedad en Europa, que es muy difícil.
Desde
muy
la humildad. Difícil. Y eso es muy importante porque también hay que destacar, menos a lo mejor cuando pasó lo de Isaac, que se tuvo que fichar al delantero de la Almería, Sadik. Los jugadores no son superestrellas que tú dices, no. Este está en el Newcastle, que está en el Arsenal, son jugadorazos.
Y crecen con Imanol.
Pero es que eso a lo mejor es lo que le da esa potencia, claro, porque claro. Es que no hay un jugador Justo, es un equipazo que trabaja sí. juntos pero en el campo.
Párate y mira los jugadores, sobre todo, que tienen del centro del campo hacia adelante. Mikel Merino, Zubimendi, Bryce Méndez, Take Cubo, Barrenechea ahora, que el golazo que le mete al Benfica es increíble. Oyarzabal, que tras la lesión que tuvo vuelve a estar en racha.
Pero Mikel Merino, es lo que te digo, son jugadores, por ejemplo, Bryce Méndez viene del Celta, lo hace muy bien, pero es que crece en la Real. Takefusa Cubo,
igual, tendría ya un balón de oro.
No, y, por ejemplo, Mikel Merino viene de la Premier League, tampoco sin hacer una grandes temporadas, pero va con Imanol y como jugador clave, incluso va a la selección, también juega partidos con la selección. O sea, por eso digo que
el mérito pensáis, mucho. El mérito pensáis que la cabeza
sí, es hombre, Imanol. Sí, en la cabeza del proyecto.
A ver, es, yo creo. Para mí es Imanol y es la dirección deportiva de una Real que lleva muchos años fichando bien y vendiendo caro.
Y en casa, y buen trabajo en
sí,
casa.
En casa como, también, en la cantera, pero hay jugadores como Griezmann, por ejemplo, Vela, me acuerdo.
Yo la sensación que tengo también un poco con la Real es que la plantilla igual es un poco corta, porque te pones a mirar sobre todo de hecho le pasa a muchos partidos que los minutos finales de los encuentros son los que más le cuesta a la Real, porque yo creo que en los cambios sí que hay un poco de bajón con respecto a los jugadores del 11, pero la verdad es que precisamente por esto yo creo que está brillando tanto en Champions y le está costando un pelín más en Liga.
Es algo que también le va a costar a lo largo de la temporada, es evidente, estos equipos, la Real, hace 2-3 años me acuerdo que encabezaba la Liga Española, la Liga eSports ahora, pero al final pues te caes porque es muy difícil aguantar. A Sevilla también le pasó hace un par de años. Es lo que sucede con equipos que no tienen un banquillo que puede ser un segundo equipo, Momo.
Sí, de hecho, os acabáis que el otro día os estaba dando datos de la jornada 12 de hace un par de años, y de hecho la Real estuvo ahí en primer lugar después de 12 jornadas 3 o 4 veces. Quiero decir es un equipo súper potente. Luego sí que les cuesta mantener este ritmo y la segunda vuelta, sobre todo, eso es, pero están ahí siempre.
Es la definición de lo que he dicho. Creo que la Real se ha convertido ya en uno de los grandes, en uno de los que hay que mencionar. Pablo, Real Sociedad 3, Benfica 1. El grupo queda prácticamente ya sentenciado.
Queda también una de las cosas más importantes, que es saber quién va a ser primero y quién va a ser segundo. Se la van a jugar.
Qué pena ese empate.
Se la van a jugar en San Siro. Y ahí yo creo que es un partido en el que vamos a ver la Real de verdad cómo compite en un escenario bastante complicado. Porque sí que es cierto.
Poca cosa, ¿eh? Ese estadio.
No, pero es cierto que la Real se ha clasificado en la cuarta jornada, pero el grupo no es un grupo muy que te exige demasiado. Entonces, me va a gustar o quiero ver a la Real cómo compite en San Siro, porque puede ser algo de lo que te puedas fijar sobre lo que puedo hacer en octavos. El otro día, para comentar algo rápido del partido, fue un baño que en los 30 primeros minutos lo dejó sentenciado.
Además, falló un penalti la Real.
Falló un penalti, Bryce Méndez al palo. Y es cierto que luego, entre el follón de la grada, de las bengalas y todo,
el partido. O sea, no culpo tampoco la Real del todo del bajo de la segunda.
El Benfica aprovechó el caos que se formó dentro del estadio para meterse. Entonces, la Real está clasificada y falta ver el
próximo partido de la Real.
Próximo partido de la Real es el Real Salzburgo, Benfica Inter en Champions. Y se jugarían, en caso de que ganaran los dos, la última jornada del liderato en San Siro.
Ese partidazo que vamos a contar aquí, vamos a vivir seguramente. Manuel, vamos a seguir avanzando. Hay que empezar ya también con, yo creo, el ridículo, porque hay que tildarlo así. Es el ridículo de esta jornada número 4 de la Champions League. Shakhtar 1, Fútbol Club Barcelona 0, Manuel.
Un partido muy flojo del Barça, la verdad que es que vemos a un Barça dibujado el último mes y medio. Lo comento muchas veces en privado, es que se están salvando por poco. Sí. O sea, digamos que si no llegan a ganar en Oporto por ese gol de Ferran y porque Ter Stegen
lo juega mal,
salva Ter Stegen muchas ocasiones de gol. Si no llega
la mano que anularon.
También la duda del penalti ese. Pues es lo que te digo, si no llegan a conseguir a lo mejor los 3 puntos, se estaría complicando mucho la clasificación.
Ojo, Alejandro, cuéntame, ¿qué puede pasar para que el Barça esté fuera?
Puede quedar como una anécdota esta derrota frente al Shakhtar, pero es que si pierdes en Montjuïc contra el Oporto, te metes en un fregado, pero importante.
Y quizá pasar poco como segundo.
Falta solo un puntico, pero quedan dos partidos difíciles.
El Barça-Oporto, que es la próxima jornada, ¿puede ser?
La próxima jornada es Barça-Porto, sí. Y tendría que pasar que el Barça perdiera, que el Shakhtar le ganara al Antwerp
Y luego,
sí, ¿cómo? Que, ¿cómo?
Amberes.
Amberes.
Sí, Amberes. El Antwerp, pero es Amberes.
Y que el Oporto perdiera con el Shakhtar. Y el Oporto le tendría que ganar al Barça 0-2 o por más goles.
Pero, claro, supongo, claro, el Oporto tiene que ganar por 2 goles.
Pero yo creo que la cosa y lo que supone esta derrota es que vas a perder posiblemente el liderato si haces de nuevo el atacazo en Montjuic.
Y la cosa es que el Barça no puede estarse planteando clasificar o no clasificar con este grupo. Es que, a ver, que tampoco está pendiente al 100% de esto, pero... No puedes estar dudando ya de, joder, si perdemos ya contra el Oporto ya se nos puede complicar. Sí. Es un grupo que es...
Y pasar como segundo también sería para, no sé, demasiado... No es un ridículo tampoco, porque ridículo sí. Es otra vez irte
sí.
Fuera.
Pero con el grupo sí que sí. Puede ser y un más, ridículo, pero, ¿no? De ese calibre.
Y perder contra el Shakhtar en un campo... En Hamburgo, sin afición del Shakhtar, a mí me parece que es un batacazo que el Barça no...
Para mí es un fracaso ya al llegar a la última jornada sin estar clasificado.
Sí, a ver, es un fracaso porque Xavi lleva 7 victorias en 20 partidos en Europa. Y además, esto son las palabras que nos dejaba después del partido, imaginaros.
Lo positivo, que no hay nada perdido, que dependemos también en esta competición de nosotros mismos y a recuperar a la gente. Hoy sí, hemos hecho un mal partido.
Es la primera vez a lo mejor que escucho a Xavi hacer autocrítica.
Con la Real también.
Bueno, con la Real eso. También. Sí, últimamente
está,
es que no se puede.
Empezando a asomar la cabeza.
Porque es que ya no,
no hay otros recursos.
Yo para cerrar ya el capítulo Barça me gustaría sacar dos nombres sobre todo que son los Joaos. Que es cierto que en los dos primeros partidos brillaron mucho porque al final la calidad la tienen, pero no se están adaptando al sistema para nada, yo creo. Sobre todo Joao Cancelo está siendo bastante decepcionante.
A mí ya me estáis loco hace unas dos semanas cuando razón, dije que Joao Cancelo... hizo una pregunta como si quizás los
hacía
del Barça.
Es que hay dos Joao, el de fuera del campo y el que está dentro del campo. Y cuando el fuera del campo se le come, sí. Porque le ha pasado, yo sí. Creo que le pasó a un Bayern, el Múnich. Ya lo que desencadenó que Guardiola quisiera destronarlo de Manchester. Moritz, déjame un datito de este partido.
Si hablamos del Barça, contra el Shakhtar, también tenemos que mencionar a Lewandowski, ¿no? 90 minutos, ni un tiro a portería. Y además fue ya su sexta aparición consecutiva para el Barça sin marcar un gol. Es la sequía goleadora más larga de Lewandowski en más de 12 años, madre mía.
Es que nos ha acostumbrado a tan elevados números, pero la edad.
No, perdona.
Y evidentemente que el Barça no está en un buen momento, pues todo hace. Vamos a irnos de la tristeza, ¿no? Del ridículo, a la alegría. Porque hay un equipo que estaba generando muchas dudas que, ojo, no lo tiene nada hecho, pero por lo menos se ha permitido que el Metropolitano viviera un gran partido de Champions, Alejandro.
Sí, esa victoria del Atleti frente al Celtic por 6-0, media docena que le anotó el Atleti al Celtic en el Civitas el pasado miércoles, ¿fue verdad? ¿O martes? Fue martes.
Fue martes.
Sí, martes. Y bueno, la verdad es que el partido fue muy plácido para el Atleti, pero marcado también por esa expulsión de Maeda en el minuto 23, sí, bastante rigurosa.
Se le encaminó mucho el partido.
No sé si lo habéis visto, pero a mí me parece bastante justita, pero bueno, no, al final... Es un equipo español y mejor para nosotros.
No, sí, y es que lo dices, ¿eh? Porque además, a pesar de que el Atlético ahora ya es el equipo que más goles lleva en la Champions, junto con el Manchester City, también tenemos Pichichi español.
Morata, sí.
En efecto.
Y Antoine está ya, tiene a tiro el ser el máximo goleador del Atlético. Creo que Morata, son 6 goles.
Me gustaría mencionar eso porque yo me acuerdo en su momento, antes de que se fuera al FC Barcelona, que hubo esa polémica, ¿no? De que yo ya como en la mesa de los grandes. ¿No penséis que ahora mismo Antoine Griezmann no es uno de los mejores?
Y no es, sí, que es. También se ha generado ese debate, sí, el mejor mundial, jugador sí. De la historia del Atlético. No puede llegar a serlo. Porque es verdad que no tiene la leyenda que puede tener
Luis
Torres.
Luis Aragonés, y que vale. No gana una liga.
Y que no es español, ¿eh? Ojo. Ya. Eso yo creo que va a hacer mucho. No, va a hacer mucho.
Sí, y que su palmarés es una Europa League. Es verdad.
Y el historial también que tiene de irse al Barça. Pero como jugador, yo creo que como calidad... Para mí es el mejor.
La verdad es que da gusto. Igual que decimos que da gusto ver a la Real Sociedad, yo creo que te pones el partido del Atleti para ver a Antoine.
Y ojo el Atleti.
Correcto, Alejandro, cuéntame, porque es cierto que el Atlético ahora juega fuera de casa contra el Feyenoord, sí. Pero es que no está nada hecha la clasificación.
No, está bastante justo.
Apretada ahí.
No sé...
8 puntos el Atlético, el Alacho tiene 7 y el Feyenoord 6. Sí. El Celtic se ha caído, que está...
El Celtic ya está fuera de la
batalla. Escalera.
Pero pese a la victoria del Atleti no lo tiene nada hecho. Sí, un pinchazo en la siguiente jornada te vuelvo a meter ahí.
Y además que juegas contra el Feyenoord, que sinceramente está siendo uno de los equipos que no te esperaba ese rendimiento.
Sí, y que si pierdes contra el Feyenoord estás tercero. Si el Alacho gana contra el Celtic, quedamos por
el hecho. El Atleti empezó 0-2 en el Metropolitano, fue 0-1.
El Atleti empezó...
Contra el Feyenoord.
Contra el Feyenoord.
Diría que empieza incluso 0-2. 0-1, que termina remontando 3-2 o se pone dos veces por debajo.
Yo creo que era 0-1, ¿eh?
Yo creo que era
0-1. 0-1. El Atlético que algo rápido, antes de pasar, ¿el Atlético de Madrid se clasifica a los octavos y lo hace como primero?
Yo creo que sí, pero es el equipo que, bueno, el Sevilla, que ahora lo comentaremos, pero es un equipo que me deja dudas. No te lo diría al 100% como el Barça, sí que te lo digo.
¿Manuel?
Yo creo que sí, ya le toca este año. Espera, que para mí, cuando yo vi el grupo, dije, quizás lo tiene un poco complicado.
Va a ser divertido, lo está haciendo.
Sí, y está siendo como me lo imaginaba, apretado, pero yo creo que sí.
¿Alejandro?
Sí.
¿Maric?
Yo también, vamos, las estadísticas me dice que sí.
Bueno, pues toca confiar y toca confiar con el Atleti. Vamos a ir a otro equipo madrileño. Rápidamente, Pablo, Real Madrid 3, Braga 0. Yo creo que es el partido más indiferente de todos.
A ver, es el partido que acabó como se esperaba. El Madrid lo finiquitó rápido con un gran Brahim que está pidiendo o está llamando a la puerta para tener más minutos.
De la selección española.
No, de la selección, no.
Bueno, ahora hablaremos.
Es verdad que fallaron un penalti ya lo en el minuto 6 para.
Y tema Lunin, Pablo, también.
No, es que justo iba a comentarlo porque ya ha habido parte médico del Real Madrid a Kepa, que se lesionó en el calentamiento y que se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo del muslo derecho.
¿Me podrías decir un poco de meses? ¿Cómo lo ves, Pablo?
Pendiente de su evolución, como todas las lesiones.
Si no me equivoco, lo que he leído yo son 2-3 semanas.
Sí.
Parece que se perderá el partido después del parón, que es contra el Valencia del Bernabéu, y luego podría llegar al Cádiz, creo.
Pero
que
parece que la afición madridista recibe bastante bien a Lunin, ¿no?
Sí, obvio. Para mí Lunin nunca. Es verdad, no me ha parecido un portero. Nos acercan.
Tampoco
es que tienes a Courtois, claro. Pero sí, yo Lunin lo he visto bien.
Las dos jornadas que jugó, además, antes de que llegara Kepa, cumplió.
Ya.
Bueno, lo que pasa es que salió del 11 porque al final llega Kepa y si llega Kepa es para ser titular, pero yo creo que no hizo méritos para no seguir siendo titular.
¿Un dato que pueda dejarnos este partido, Moritz?
Eso, Real Madrid 3-0 contra el Braga y eso sería el paso a octavos y eso hace que el Real Madrid en este caso es el único equipo que ha conseguido entrar siempre en la fase KO de la Champions desde que se cambió el formato hace 32
años. La grandeza del equipo blanco. 32. Otro equipo que sí que nos ha dejado el disgusto de esta jornada y prácticamente yo creo ya de la fase de grupos, es el único equipo que posiblemente se quede fuera. Arsenal 2, Sevilla 0. A mí me dio la sensación con este partido que es el querer pero no poder. Mira, es la superioridad hecha partido. Claro,
el Sevilla da una imagen, es que muy mala. O sea, encima sabiendo que van 2.000 aficionados allí.
Tiró el partido, ¿verdad?
Tiró el partido. El 11 ya no fue un 11 para salir a por el Arsenal y querer la clasificación en Champions. Fue un 11 pensando más en Liga.
Pero es que, Manuel, el Sevilla tampoco puede salir en el Emirates a por el Arsenal.
No es salir a por el Arsenal. Sí, pero no puede sacar. Es que, o sea. No sé, o sea, y también la imagen. Pero la imagen.
No tienes efectivos para hacerlo.
No hizo nada. Una cosa es el Arsenal, sí, muy superior, pero.
No es lo mismo enfrentarte al United o a la Juve que te enfrentas el año pasado que ir al Emirates frente al Arsenal que viene de estar a punto de ganarle la Liga al City.
Pero te está jugando la Champions.
Está entre al menos los tres mejores equipos de Europa, yo creo, o entre los cinco mejores. Es que no tiene punto de comparación.
Yo, o sea, también es un poco la. El planteamiento, o sea, es un planteamiento pensando en Liga.
No, Amarretegui, está claro. Salieron a intentar. De hecho, incluso con el 1-0, el Sevilla seguía encerrado. Intentó buscar algo más con el segundo tanto de los ingleses.
Incluso el vicepresidente del Sevilla salió a los medios.
Jesús Navas también.
Y dijo que perdón, que estaba muy decepcionado.
Sí, además, yo recuerdo un tuit del Viri Norte, que no deja de ser la mayor repercusión que tiene la afición del Sevilla por redes sociales, dejando claro que sí, que se puede jugar mal, se puede perder, pero a la afición no se falta
respeto. Mucha pasta y se deja la gente para ir.
Fue eso, fue una falta de respeto a la gente que había viajado para ver un gran partido y que al final tú no compites, que al menos es lo que yo creo que se le debería exigir en todos los partidos y que deja un Sevilla prácticamente eliminado hasta de Europa League.
Apenas solo hubo una ocasión de Mariano que llegó y ni remató, y poco más.
Correcto, los próximos partidos ya del Sevilla contra el PSV, el Arsenal que se enfrentará ante el Lens y ese grupo que está ya con el Arsenal en la cabeza. Vamos a dejar ya la Champions League y nos vamos con la última hora de la selección española. Luis de la Fuente, que va a volver a dar para hablar, la verdad, porque ha hecho una lista que acaba justamente de salir, que está en el horno y que ha dejado varios nombres. Vamos a ir con los porteros, que realmente es lo que menos noticia va a tener, pero
bueno,
hay una sorpresa. Sí. Unai Simón, como siempre, David Raya y la incorporación de Alex Remiro.
Se lo merecía,
¿merecido?
¿Eh? Sí, completamente. Sí.
Yo, incluso, vamos, yo en cuanto supe la lesión de Kepa sabía que iba a ir. O sea,
¿posibilidades de jugar el partido? No, ¿de jugar no, ya alguna no, eliminatoria?
Unai Simón.
Es fijo.
Si fueran amistosos aún.
Vamos a seguir, que yo creo que ya empieza la emoción con la defensa. Navas, Íñigo Martínez, Lenormand, Pau Torres, David García, Gaya, Grimaldo y Carvajal.
Una sorpresa, Grimaldo. Aunque para mí,
para mí se lo merece. Sí. Grimaldo es una de las mayores armas ofensivas que tiene un Bayer Leverkusen que va líder en la Bundesliga.
Y otra sorpresa sería la no convocatoria
de Alejandro Valde, ¿no?
No,
está lesionado.
Es de Laporte.
Es Laporte, es lo que.
Creéis que ha hecho mucho, ¿no? Irte al.
Claro,
al
es
este.
Que al final sí. El ritmo competitivo.
Pero aún así, yo no sé, la última convocatoria ya estaba en Arabia también y lo hizo bien.
Y a mí me gusta.
Sí, bueno, tampoco voy a llorar, pero yo que la por a mí me gusta
no,
y es
pero,
una defensa para
pero
mí.
Pero Manuel, no me puedes comprar llevar un mes en Arabia con ahora que llevará 3 o 4 en Arabia.
Bueno, pero
el ritmo competitivo baja mucho para mí.
Y Messi va con Argentina y está, es verdad que es Messi, pero me entiendes.
Claro, pero es que Manuel baja mucho el nivel competitivo para mí. Yo te lo digo que para mí.
Mira que hay gente que compara y luego está Manuel que me compara Leo Messi.
con la
lo mismo es correcto.
Van a decir que serios.
¿Os faltaría algún jugador en la zaga de la defensa?
No
era lo esperado.
Yo creo que la vuelta de Íñigo, que creo que es verdad por la lesión y todo, que no había vuelto, no había ido las anteriores convocatorias.
Íñigo, la gente puede decir, ¿verdad? El último nivel.
No, pero
los partidos al Barça, pero.
Pero, no lo mismo, pero creo que el Barça que en el Atlético lo juegas todo.
Pero para mí está haciendo. Lleva buenos minutos.
Cumpliendo.
Y creo que son los 4 centrales que ahora mismo tienen que ir.
Bueno,
Manuel dubitativo, vamos a seguir ya con el centro del campo. Muchas Rodrigo. Novedades. Yo creo que Rodrigo es el fijo. Zubimendi, Gavi, Mikel Merino, Fabián, Sancet, repite, Riquelme y Aleix García. Oye, yo creo que aquí todo Twitter fútbol está contento con Aleix García.
Y sí, con Aleix García lo pedía todo el mundo. Y con yo creo que Rodrigo
Riquelme la sorpresa para mí de la convocatoria.
A ver, para mí,
yo quiero ver, en pues se le iba como centrocampista, pero no sé yo si encaja mucho en
el juego de la selección.
A mí, para mí Riquelme se lo merecía.
Sí, pero
Riquelme
está jugando como carrilero en Atleti, o sea, no.
Hace falta ver dónde lo quiere colocar De La Fuente, que yo imagino que será en el centro del campo. Pero para mí se lo merecía y Aleix García también. Y
apunta aquí.
¿Os falta algún jugador? Es cierto que Pedri yo creo que no llega por el tema de lesión. No sería muy inteligente convocarlo.
Bueno,
¿os
sí,
falta,
falta
un
uno.
Jugador?
A mí faltan dos.
Sí, para mí falta
Isco y Brais Méndez. Te los he quitado, ¿verdad?
En Brais Méndez sí, estoy
para,
de acuerdo.
Para mí
Isco, yo creo que aún Isco, me atrevería a decir que aún es pronto. Yo le dejaría aún.
Para mí falta
tiempo para.
Pero para mí el que sí que de verdad falta es Brais Méndez. Isco es lo que digo, vale, a lo mejor más tiempo, pero Brais.
Pablo,
pero es verdad que son dos media puntas que en pasa un poco lo mismo que desde mi punto de vista con Riquelme, que no sé yo si terminan de encajar en el esquema de la selección.
Hombre, yo creo que Isco. Sí,
Isco sí.
Sí, pero para mí es verdad que está lesionado. Pero estos dos jugadores no hubieran entrado, por ejemplo, si Dani Olmo, que es un fijo, estuviera.
Bueno,
era un fijo con Luis Enrique.
Eso iba a decir
sí,
que
pero para mí Dani Olmo tiene, para mí tiene que ir.
Bueno, está. Vamos a ir terminando los delanteros, que seguramente es lo que siempre trae más noticia, pero esta vez
repite
no nos ha dejado para ello.
Mismos.
Morata, Joselu, Nico Williams, Lamine Yamal y Oyarzabal. Os
y
falta
Ferran,
uno.
Ferran.
Y Ferran, pues mira, es cierto que
sí,
no
sí,
me sale aquí.
Lamine Yamal ya va a ser fijo hasta los 33 años, tiene pinta. Así que va a batir todos los récords de la historia de la selección, yo creo.
Veremos, a ver si. Es verdad que en los últimos partidos quizás no ha tenido tanto minutos, como
es el único jugador con Nico Williams que te da desborde. Y pues lo tienes que llevar, yo creo.
No, sí está claro. Yo estoy contento con lo
del barco,
de La Fuente. Estoy en el barco del Yamal.
Estamos todos en el barco porque va con nuestra selección. Habrá que hacerlo. Vamos a jugar a un juego rápido. ¿Qué jugador os hubiera gustado en cuanto ya todo el equipo que os falta? No me digáis Sergio Ramos, que os conozco. Pero ¿qué jugador os falta en la selección española?
Para mí, un jugador que no os ha hablado mucho, pero que está haciendo está carrileando, como se dice, al equipo, es Gerard Moreno.
Gerard Moreno del Villarreal, Manuel.
Hombre, ya lo he dicho yo, Brais Méndez. Yo pensaba que eso lo iba a llevar 100%, pero bueno.
¿Y Alejandro, no sé, repites con Brais?
No, yo me quedo con Isco por no repetir a Manuel. Pero vamos.
¿Y tú, David?
Son papi y mamá.
¿Primero, Moritz?
Pues yo también, Brais Méndez, claro. O sea,
un ex del Celta, ¿no?
Claro, tenía que dar el datito. La verdad es que a mí no me falta ningún jugador. Puedes completarlo con cualquiera, pero es cierto que sí que me gustaría ver a Isco en otro momento en la selección española. Vamos a ir cerrando el episodio de la selección, que va a disputar, como ya sabemos que va a haber un parón, va a disputar sus dos partidos para ya dejar prácticamente finiquitada.
No, finiquitada.
Bueno, si es que ya está, pero bueno. Vamos a jugar dos partidos, vamos a disfrutar con la selección y vamos ya con la primera división, que tengo tantas ganas. Bueno, vamos ya con la Liga eSport, vamos ya con la Primera División, que la verdad es que nos deja auténticos partidazos, y para mí el primero empieza hoy, que es uno de los más destacados después de toda la polémica generada. Athletic Club, Real Club Celta de Vigo, Moritz.
Sí, pues un partido súper esperado, y además porque el Celta fuera de casa, quiero decir, en el San Mamés, tiene una estadística bastante buena, quiero decir, de 5 partidos, 2 empates, 2 victorias.
Mira el dato. Luego vamos a seguir ya con la jornada del sábado. Rayo Vallecano, Girona, un partido a prueba.
El líder.
De oro del líder. Además que visita Vallecas. La verdad es que va a ser un partido muy esperado para seguramente Carlos, que nos va a escuchar. En este programa, ¿no? Correcto.
Y el Rayo, que son ya 7-8 partidos sin perder, veremos. No será fácil, no es prueba fácil para
el
Girona, ¿eh?
No,
y
es
que
una
está octavo, creo, ¿no? El Rayo.
Sí, el Rayo está bien.
El Rayo es noveno.
Noveno.
Bueno, seguimos ya con el Almería Real Sociedad. Esto sí que es la definición de duelo de estilos entre el de arriba y el de abajo. Partido que puede marcar también el devenir del Almería. Granada Getafe, otro partido.
Lucha por descenso.
Lucha
también.
Por descenso clave el Villarreal, que tendrá que estar a un ojo, Pablo. Y yo creo que con el Osasuna Las Palmas se cierra también ese partido antes de llegar al Real Madrid-Valencia, que sí que es el partido.
El partido del día, yo creo.
Del día, sí, porque de la jornada me da mi quedo.
De la jornada no, porque el domingo hay un partido, David. Bueno, empezaremos con el Barça a la vez.
Correcto.
Juega el Barça. Y luego viene el partido para mí más importante de... Bueno, la ida y la vuelta de la Liga. Para mí es el partido más bonito de ver del fútbol español.
Ese Sevilla-Real Betis, en los que pues ambas aficiones se ponen a prueba, es el hecho de que tú vayas el lunes o el martes al trabajo y aún sigas teniendo a tu compañero... Que no te dejan paz.
No, no deja.
Una porra rápida, Sevilla-Betis, ¿qué equipo creéis que está en mejores condiciones para ganar el derbi?
Obviamente me parece que el Betis está a un nivel muy superior. Ganó el otro día en Europa League ayer y creo que el nivel en Liga
es... Fekir, por cierto.
Es muy diferente el nivel en Liga de uno y de otro.
Correcto, Manuel, Nervión. ¿Crees que el Sevilla puede seguir y remontar ya con los 3 puntos?
Bueno, quizás es verdad que la arma más poderosa que tiene Sevilla ahora es Nervión, pero yo creo que el Betis va a ganar.
Muy bien, Sevilla. Alejandro.
Para mí se lo lleva el Sevilla.
Se lo lleva el Sevilla, Moritz, no me digas el Betis.
Yo, de hecho, creo que el Sevilla va a sorprender.
Punto de inflexión, bueno, para el Sevilla.
Si cae por bastante el Sevilla, podría hasta verse el técnico del Sevilla, incluso ya no, se está hablando de...
¿Ya?
Sí.
Podría ser.
Sí, bueno, y pero más es que perder un derbi. No ha demostrado nada. Más allá de ese partido contra el Madrid, el Sevilla es la nada absoluta, pero vamos...
Y bueno, ya para cerrar, ese Atlético de Madrid-Villarreal, otro duelo de estilo, lo siento Pablo, pero es otro que está ahí arriba, otro que está abajo, y el Villarreal que necesita, después de esa victoria en Europa, remontar.
Y la prueba de fuego para Pacheta, no creo que le sirva nada más que no sea una victoria, y al Atleti pues va como un tiro seguramente, el Atleti es claro favorito.
Así queda la jornada de Liga, esperando ya el lunes poder comentar cómo han sido esos partidos. La segunda división, que nos va a dejar también duelos en los que los equipos se juegan la vida. El partido de la jornada además arranca hoy con un Leganés-Levante, Alejandro, en la que ambos conjuntos se juegan la vida.
Sí, el Leganés de Borja Jiménez, que tanto nos gusta mencionar aquí, super líder. La verdad es que yo creo que es la mayor distancia entre primero y segundo de lo que va de categoría, y tratará de seguir ampliando esa distancia con sus perseguidores.
Otro partido también destacado es el Racing, que necesita remontar contra un Valladolid debilitado con ese 5-1 ante el Eibar. Y otro partido, por ejemplo, es el Elche-Zaragoza, en los que ambos conjuntos necesitan seguir sumando para acercarse a esos puestos de playoff. Un ascenso peleado entre más de 10 equipos que esta semana podrían empezar a separarse debido a los pocos enfrentamientos entre ellos. La segunda división es esto. La segunda división nos deja siempre lo más destacado del fútbol español.
Pues es el momento de entrar al Polideportivo y contarte las noticias más destacadas del mundo del deporte. Empezamos con que el ELN deja en libertad al padre del futbolista Luis Díaz tras 12 días secuestrado. El progenitor del jugador del Liverpool fue entregado a una comisión humanitaria de la ONU y la Iglesia Católica cerca de la localidad de Barrancas.
El sorteo del cuadro de la ATP Final ya se ha realizado, quedando de esta manera. En el primer grupo estará Alcaraz, Medvedev, Rublev y Zverev. Y en el segundo, Djokovic, Sinner, Tsitsipas y Rune.
Y Y en el mundo del fútbol se han producido varias renovaciones importantes, más concretamente la capital madrileña. Tenemos en el Atlético Madrid Simeone hasta 2027 y en el Real Madrid Rodrigo y Valverde 2028 y Vinicius 2027.
En la NBA, el griego Antetokounmpo se queda a un punto de su récord personal, anotando 54 puntos, que no sirvieron, ya que su equipo, los Bucks, cayeron contra Indiana.
El Granada ha caído eliminado de la Copa del Rey por alineación indebida. El Arosa estará en la segunda ronda tras impugnar el partido por la titularidad del portero Adri López, que superaba la edad permitida de 23 años para un jugador del filial.
El Real Madrid Baloncesto vence en la Euroliga al Virtus Bolonia 100-74 y cuenta por victorias todos sus partidos disputados esta temporada.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.